so far. Y miramos, recordamos que hay tres rondas y ya acabamos la tercera ronda, la primera ronda de los tres, las tres rondas que vamos a estar mirando en el libro de Job. Miramos los tres amigos que básicamente están diciendo la misma cosa. Y ya vemos la tercera respuesta de Job, que en verdad es la respuesta más larga. Toma tres capítulos, nosotros solamente vamos a estar mirando la primera parte en el capítulo 12. Entonces, regresando en el capítulo 15, ya empieza la segunda ronda, con Elifaz ya dando su segundo discurso. Pero ya vamos a ver aquí la tercera respuesta de Job en Job capítulo 12, ¿no? Pero vamos a orar primero, entonces mirar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los jóvenes y los niños que pusieron el esfuerzo y los padres que les animaron y les ayudaron para poder memorizar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa. Gracias porque nos revela quién tú eres. Y más que conozcamos tu palabra, más que podamos conocer a ti. Señor, ayúdanos esta noche, ayúdame a mí a poder explicar claramente ese capítulo que vamos a estar mirando. Señor, pedimos que todos los que están aquí puedan prestar atención a tu palabra, que ellos mismos puedan estar examinando lo que estamos leyendo conmigo, para que puedan asegurarse de lo que yo estoy diciendo no viene de mi mente o de mi opinión, pero que viene de la palabra de Dios. Y Señor, si digo algo esta noche que no está de acuerdo con lo que tú dices en tu palabra, ayúdales a ellos a ver esto y a poder rechazarlo. Ayúdales a poder escuchar con discernimiento, con la llenura de tu Espíritu Santo. Y si hay algo que digo esta noche que está de acuerdo con tu palabra, que pueden ver eso y verlo en tu palabra, y que con tu ayuda todos nosotros podemos dejar tu palabra cortarnos, dejar tu palabra quitar de nuestra vida cualquier cosa que no debe estar allí, y con tu poder vivir una vida que te agrada a ti. Para que como Job podemos, aunque somos fallados y pecaminosos, podemos aún en los tiempos más difíciles de la vida reflejar tu gloria a este mundo perdido. Te necesitamos, Señor, en este tiempo, para que tú obres como solamente tú puedes obrar. Y entregamos ese tiempo en tus manos. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Alfredo estaba tan seguro de lo que el Señor quería. Él había ya orado mucho, había leído mucho la palabra del Señor, había hablado con su pastor, había trabajado muy duro para poder ganar todo el dinero que necesitaba para poder ir al seminario. Y ya había llegado el tiempo para que él podría empezar a hacer lo que él sabía que Dios quería que él hiciera, para poder llegar a ser pastor. Pero ese mismo día llegaron las noticias que él tenía un tumor en su cerebro. Y él no iba a poder ir al instituto, no iba a poder estudiar, no iba a poder ser pastor. Y él se preguntaba a sí mismo, ¿qué pasó? Yo estaba tan seguro de eso, que eso es lo que el Señor quería. Raquel también había estudiado la palabra de Dios, había escuchado atentamente los sermones del pastor, había tomado notas, había leído muchos libros acerca del crecimiento cristiano, y había estudiado, había escuchado misioneros, y tenía segura en su corazón que ella debería ir para empezar y ayudar con un orfanato en China. Ya había llegado el tiempo, tenía todo planeado, todo el dinero ya había sido levantado, y ella estaba ya segura de lo que el Señor quería para ella. Y ese mismo día llegó las noticias que su madre ya estaba bien, bien enferma, y ella tendría que quedarse en casa para cuidarse de su madre. Y ya todo lo que ella pensaba que era la voluntad de Dios se había cambiado completamente. A lo mejor algunos de ustedes han tenido tiempos en su vida, a lo mejor más grandes, a lo mejor más pequeñas, y han sentido como esas dos personas ficticiosos. Y es exactamente como Job se sentía en ese tiempo. Y esto es lo que vamos a estar mirando esta noche. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que el Señor quiere. Pensamos que ya entendemos qué el Señor va a hacer o cómo el Señor va a obrar. Y muchas veces ya lo que pasa es completamente opuesto, diferente a lo que esperamos. Y eso es lo que está pasando aquí con Job y con sus amigos. Y los dos tienen que aprender en ese tiempo a humillarse. Y muchas veces en esos tiempos, cuando nosotros pensamos que entendemos el plan de Dios para nosotros, entendemos qué quiere Dios para nosotros, y Dios cambia todo, es un buen tiempo para poder reconocer que no somos tan sabios o poderosos como pensamos. Y en esos tiempos tenemos que reconocer que Dios es el único que tiene toda sabiduría. Dios es el único que es soberano sobre todo, en control de todo. Y eso nos ayuda a poder humillarnos en ese tiempo y confiar en lo que Él está haciendo en vez de confiar en nosotros mismos. Y creo que el tema mayor de Job capítulo 2 es exactamente eso. Que los que en verdad entienden la sabiduría, la soberanía sabia de Dios, van a humillarse. La soberanía sabia de Dios nos humilla. Vamos a empezar a leer aquí en capítulo 12, versículo 1. Dice: respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Entonces, acaba de escuchar esa plática de Zofar que estaba diciéndole: mira, tú crees que eres tan sabio, Job, pero tú no entiendes nada. Y le dice básicamente que él, en versículo 12 de capítulo 11, le dice que es básicamente como un animal necio, Job, que no entiende lo que está pasando y no entiende las cosas básicas, que los malos sufren y los buenos son bendecidos. Y eso es lo que básicamente todos sus amigos están diciendo. Entonces, ¿qué es la respuesta de Job? Bueno, en versículo 12 usa mucho sarcasmo aquí. Él está diciendo básicamente: ¿ustedes creen que son más sabios que cualquier otro? ¿Ustedes creen que cuando tú mueres ya no habrá sabiduría en la tierra, porque ustedes son los únicos en toda la tierra que conocen los caminos de Dios? ¿Ustedes son los únicos que saben lo que está pasando en esa tierra? Ya les había dicho varias veces Job lo mismo que ellos están diciendo. Él ya les había dicho que él entendía lo que todos han enseñado, que los malos siempre sufren y los buenos siempre son bendecidos. Pero lo que él está diciendo aquí en versículo 3, él dice: mira, yo también tengo entendimiento. Yo he escuchado todo eso. De hecho, en versículo 4, y ustedes conocen que yo muchas veces en el pasado he orado a Dios y Dios me ha respondido. Ustedes han visto mi justicia. Aún el primer amigo que le habló al principio, Elifaz, había dicho eso. Había dicho: yo conozco que antes muchos venían a ti para consejo, porque eres bien sabio. Pero los amigos habían olvidado de eso. Ellos pensaron que solamente ellos entendían a Dios y solamente ellos podían explicar a Dios. Pero lo que Job está diciéndoles es: mira, ustedes creen que ya tienen todo bien entendido, que entienden perfectamente cómo Dios obra. Pero ustedes, como dice en versículo 5, ustedes son como las personas que están allí en la luz del día andando. Y los que están en la luz, los que no tienen problemas, para los que todo la vida se va bien, es bien fácil decir: yo no necesito lámpara, yo ya puedo ver. Y es bien fácil decir a los que se han resbalado, versículo 5, que la lámpara es despreciada, que yo no necesito. Ustedes son los que necesitan la lámpara. Pero lo que no entienden es que su idea de Dios no cabe con la realidad. Y él está diciéndoles en versículo 6, mira, la realidad es que no siempre los malos no siempre sufren. De hecho, muchas veces los malos, su vida se va bien. Versículo 6, prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provoquen a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuantos tienen. Él está diciendo que la vida no siempre obra como ustedes piensan que obra. Dios no siempre hace lo que ustedes dicen que Él hace. Su concepto de Dios no es correcto. Ustedes piensan, versículo 2, que tienen toda sabiduría. Ustedes piensan que ya entienden perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes ahora en su vida no están pasando por problemas. Todo te va bien. Entonces, en esos tiempos es bien fácil pensar, oh sí, decir todas las cosas. Dios ya va a proveer por sus hijos. Dios va a bendecir los que le aman porque todo va bien conmigo. Pero espera hasta que todo va mal. Entonces vamos a ver dónde están todas esas cosas tan sabias que tú pensabas que entendías. Y lo que están tratando de hacer los amigos de Job es que están tratando de tomar su caja de lo que ellos creen que Dios es y de lo que Dios debe hacer. Y están tratando de poner a Dios en esa caja. Y lo que pasa es que Dios no cabe en esa caja. Es demasiado pequeño para Dios. Y ellos que creen, que entienden todo acerca de Dios. Y Job está diciendo, mira, yo antes también creía eso. Pero ya han venido circunstancias a mi vida para mostrarme que en verdad yo no entendía nada. Y la primera cosa aquí que Job y Dios está tratando de enseñarnos es que humildemente tenemos que confesar cuanto no entendemos. La soberanía sabia de Dios siempre nos humilla. Y la primera manera en que nos humilla es que nos muestra cuánto no sabemos. Y los que en verdad pasan por tiempos muy difíciles en su vida, ven que no es tan simple como muchos creen que es. Dios no es tan fácil de entender completamente por qué Él hace las cosas y cómo Él hace las cosas. Y nosotros tenemos que entender que Dios sí es mucho más sabio y soberano que nosotros, y no podemos entender todo lo que Él está haciendo. No podemos explicar a Dios. Hace algunos años, los científicos encontraron un nuevo planeta que no está en nuestro sistema solar, sino está en otro lugar y está con otra estrella, además del Sol. Y ese nuevo planeta que encontraron, no es nuevo porque siempre está ahí, pero para ellos es nuevo, se llama un nombre muy, muy interesante. Se llama HD106906B. Después voy a darles una prueba para ver si recordaron el nombre del planeta. Pero ese planeta fue muy interesante para ellos porque básicamente hacía todo lo opuesto de lo que debe hacer un planeta. Primeramente, era mucho, mucho más grande de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque estaba mucho más lejos de su estrella de cualquier otro planeta que conozcamos. Y lo que ellos dicen es que los planetas empezaron con su estrella y entonces hace billones y billones de años empezaron a alejarse de su estrella. Y dicen que ese planeta está demasiado lejos y demasiado grande para ser planeta de esa estrella. Entonces no debe estar ahí. Y quiebra todo su conocimiento, todas sus ideas, todas sus teorías acerca de cómo deben comportarse los planetas. Entonces están bien enojados con ese planeta porque está destruyendo todas sus teorías de lo que debe ser un planeta y cómo llegó a estar. Y una de las razones más grandes es porque están tratando de explicar ese planeta por medio de circunstancias naturales. Están tratando de explicar cómo ese planeta pudo estar allí sin Dios, solamente por medios naturales. Y como ellos están tratando de tomar ese planeta y ponerlos en su caja de la evolución y de la naturaleza sin Dios, no cabe. Y se enojan. Y tratan de dar muchas más teorías y explicaciones. Y todos están enojados porque saben que ninguna de sus explicaciones sirve. Y todavía están tratando de encontrar por qué ese planeta está ahí. Cuando la razón está bien simple, fácil, Dios lo puso ahí. Pero ellos no quieren creer eso. ¿Por qué? Porque ellos creen que saben todo. Ellos creen que con su propia sabiduría ya entienden cómo funciona el universo y debe funcionar como ellos han dicho que debe funcionar. Y como ese planeta no funciona como ellos dicen, están bien enojados y bien frustrados. ¿Por qué? Porque no quieren humillarse y decir, hay cosas que Dios ha hecho que nosotros no vamos a poder entender con nuestras mentes pequeñas. Y solamente adorar a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros los cristianos somos como esos científicos? ¿Cuántas veces somos como Job, como sus amigos? Que nosotros pensamos, Dios, tú has dicho que vas a proveer por todas mis necesidades, pero yo tengo muchas necesidades. Y olvidamos que el mismo Pablo, en Filipenses capítulo 4, el mismo lugar donde él dice, Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, ese mismo capítulo, Pablo ha dicho, yo he aprendido a estar contento, yo he aprendido a padecer hambre y necesidad. Entonces, en el mismo capítulo, Pablo dice que hay tiempos cuando yo he padecido hambre y mucha necesidad, pero Dios va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé. Pero Dios sabe. Y Dios lo ha hecho por un propósito. Y Dios sabe lo que Pablo necesitaba y le dio exactamente lo que necesitaba. Y en ese tiempo, lo que necesitaba era padecer hambre. Hay muchos tiempos, Salmo 91 nos dice que Dios va a poner ángeles a nuestro lado y que nos va a cubrir con sus alas y que nos va a proteger con sus ángeles. Pero entonces vemos en Hebreos 11, al final del capítulo, habla de personas siendo cortados en dos, siendo perseguidos, siendo matados, siendo torturados. Y pensamos, ¿cómo es que Dios ha prometido proteger su gente, mientras que ha dicho en otra parte que su gente sufre de maneras increíbles y mueren a las manos de sus enemigos? Y solamente podemos decir, no entendemos, pero sabemos que Dios ha cumplido su promesa en protegerlos hasta el tiempo que Él quiso, y que eso fue lo mejor para ellos. Preguntamos, Romanos 8:28 dice que Dios va a obrar todo para mi bien. Pero vemos personas que sufren tanto, vemos en nuestras propias vidas, en la palabra de Dios, personas que pasaron, que eran fieles al Señor y muchas cosas muy malas pasaron a ellos. Y nos preguntamos, ¿cómo pasó todo al bien? Y no entendemos. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha revelado, sabemos que todo lo que Dios ha dicho es correcto, pero hay muchas cosas que pasan en la vida que no van a ver, no vamos a entenderlas. Y en esos tiempos son muy buenos tiempos para solamente humillarnos y decir con esos científicos, yo no sé por qué está ahí ese planeta, pero Dios sabe. Y Dios es mucho más sabio y Dios está en control. Y yo sé que Dios es soberano, que Dios es sabio, y yo solamente me voy a humillarme para confesar, yo no entiendo todo. Mi mente humana no puede entender todo lo que Dios hace en la vida, en los Estados Unidos, en el mundo. Yo no entiendo. Y está bien, porque me humilla para ver que no soy como los amigos de Job, que pensaron que entendían Dios completamente. Nunca vamos a entender a Dios completamente. Aun cuando estamos en el cielo, no vamos a entender a Dios completamente. ¿Por qué? Porque todavía seremos humanos y Él todavía será Dios. Todavía nosotros no vamos a poder captar toda la esencia de quién es Dios y de por qué hace todo lo que Él hace. Y eso nos debe humillar. Y eso nos debe recordar, nosotros no vamos a entender todo lo que pasa. Y en vez de tratar de poner a Dios y todo lo que hace en nuestra caja y tratar de explicar cada cosa que pasa, tenemos que solamente humillarnos y confesar que no entendemos todo. ¿Por qué? Porque la soberanía sabia de Dios siempre nos humilla. Y como con Job, en ese tiempo, aunque él no entendía todo lo que estaba pasando a él, él sabía que él era justo. No porque él era sin pecado, pero porque él había sacrificado y él había confesado su pecado al Señor. Y él sabía que estaba pasando por tiempos increíblemente difíciles. Entonces sabía que lo que sus amigos estaban diciendo no cabía con lo que estaba pasando en sus vidas. Entonces lo único que él podría hacer es decir, yo no sé por qué están pasando esas cosas. Yo no entiendo a Dios. Ustedes creen que entienden a Dios, pero yo no. Entonces yo solamente me puedo humillar y decir, no sé por qué ha hecho eso, pero Él está en control y Él es sabio y yo no lo entiendo. Entonces primeramente tenemos que humildemente confesar cuánto no entendemos. Tenemos que humildemente confesar cuánto no entendemos. Pero no solamente eso, seguimos leyendo versículo 7. Primero tenemos que humildemente confesar lo que no entendemos, versículo 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Otra vez él está diciendo aquí, mira, ustedes dicen vez tras vez tras vez, Dios ha hecho eso, Dios ha hecho eso. Como yo no lo sabía. Todos saben eso. Puede preguntar a una ave, puede preguntar a un perro, puede preguntar a una la tierra misma, a cualquier cosa. Todos saben que Dios está en control. Dios lo ha revelado claramente. Y seguramente Job estaba en algunos tiempos tentados a pensar, a lo mejor Dios perdió control en ese tiempo. A lo mejor Dios estaba durmiendo y Satanás entró y hizo esas cosas. O Dios no tuvo el poder para pararlo. Pero nunca creyó eso porque sabía lo que Dios le había revelado, que Dios estaba en control. Y él nunca dudó eso. ¿Por qué? Porque era muy claro. No sabemos si Dios le había dicho, no tenía la palabra de Dios en ese tiempo, pero seguramente por medio de Adán y Eva y por medio de las generaciones les había dicho vez tras vez, Dios está en control de todo. Satanás no puede hacer nada sin Dios y él creía eso. Eso no era el problema. El problema era por qué Dios estaba haciéndolo, no si Dios estaba haciéndolo. Él estaba convencido de eso. ¿Por qué? Porque Dios lo había revelado. Y él no tenía que preguntar si Dios lo había hecho o no, solamente tenía que creer. Nosotros lo mismo. A veces va a venir tiempos en nuestras vidas cuando vamos a decir, bueno, eso es lo que Dios dice y es muy, muy claro. Pero eso es lo que está pasando. Y vamos a estar tentados a decir, a lo mejor no significa eso. Y a lo mejor en verdad Dios en verdad no dijo eso, aunque es muy claro. Porque las circunstancias, la sociedad, otras cosas están diciendo lo opuesto. Entonces empezamos a tratar de reinterpretar lo que está diciendo Dios. Lo que la mayoría de las iglesias están haciendo hoy. Están tratando de trastornar lo que es bien claro en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está a su gusto. No cabe con su idea de lo que Dios debe ser. Pero Job no está haciendo eso. Job dice, está claro. Como el aire que estamos respirando, como el cielo que está en los cielos, cada animal, todos lo saben, versículo 11, podemos oírlo, podemos probarlo, versículo 12, los ancianos lo saben, todos lo saben. Es muy, muy claro que Dios está en control y yo lo creo, aunque no lo entiendo, lo creo. Entonces, primeramente tenemos que humildemente confesar cuánto no entendemos. Pero número dos, tenemos que humildemente creer lo que nos ha revelado. Cuando entendemos que Dios está en control, tenemos que confesar que no entendemos todo. Humillarnos bastante para decir, hay algunas cosas que con mi mente humana no voy a poder entender. Segundo, vamos a decir, si Dios lo ha dicho, aunque mi mente no lo pueda entender, yo lo voy a creer. Dios ha dicho algunas cosas claramente en su palabra. Y algunas de esas cosas son muy difíciles de entender cómo funciona en la vida normal, cómo cabe con lo que hemos experimentado. Pero no importa si cabe o no con nuestras mentes, con lo que hemos experimentado, lo vamos a creer, tenemos que creerlo si Dios lo ha revelado. Yo he hablado antes del misionero Arnhem Judson, que fue misionero hace más de un siglo, y que fue a Burma, y allí ministró por varios años. Y por muchos años, mientras que él estaba ahí luchando para poder proveer por su familia, luchando para poder traducir la palabra de Dios al lenguaje, luchando para evangelizar y levantar una iglesia, no tenía ningún converso. Por años, ni una persona llegó a conocer al Señor. Finalmente, unos cuantos personas aceptaron al Señor, pero todavía muy, muy pocos. Después de unos años estando allí, se levantó una guerra, le echaron a la prisión pensando que él era el espía, y allí en la prisión él sufrió cosas increíblemente horribles, y no tenemos tiempo ni de explicar todo lo que él experimentó. Lo he hablado antes. Sería, si ustedes no han leído la biografía de Arnhem Judson, lo recomiendo. Porque si ustedes creen que han sufrido algo por el Señor, leen su biografía y van a saber que no han sufrido nada. Pero cuando él estaba en esa prisión, había otro prisionero a su lado que sabía que él era misionero y sabía que muy pocos habían aceptado al Señor por medio de su ministerio. Y él sabía que él era americano, que él podría haber quedado ahí en América. Y miró a él y le dijo: ¿por qué estás aquí todavía? ¿Nadie te está escuchando? ¿Nadie está aceptando su mensaje? No tienes ninguna esperanza de que algo va a pasar. Ya has estado aquí por años y solamente has encontrado sufrimientos y no has visto nada que prueba que Dios va a hacer lo que Él ha dicho, que va a salvar las almas, que va a bendecir tu obra. Toda su experiencia va al contrario. Parece que Dios te está castigando. Has sufrido tanto y nadie, muy pocos, están aceptando su mensaje. Y ahí en ese cárcel sucio, con un calor terrible, aún peor que el calor de la iglesia aquí, él estaba ahí con sufrimiento, y eso es lo que él respondió. Él dijo: los prospectos, la esperanza que tengo es tan brillante como las promesas de Dios. Él estaba diciendo, ¿qué? Él estaba diciendo: mira, yo sé que mi experiencia va en contra de todo lo que el Señor ha prometido, pero todavía yo tengo una esperanza tan brillante como las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no entiendo cómo Dios va a cumplir sus promesas, yo sé que Dios ha prometido claramente, si yo soy fiel a Él, Él va a bendecir la obra. Y no entiendo qué está pasando, y no entiendo por qué estoy pasando por tantas pruebas, por qué nadie quiere escucharme, por qué tan pocos han aceptado al Señor. Pero yo creo las promesas de Dios porque son claros, y aunque no caben con mi experiencia, yo todavía voy a creer sus promesas, porque Él es sabio y Él es soberano, Él está en control. Y yo voy a humillarme para decir, aunque no entiendo, yo voy a creer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que decir, si Dios ha dicho algo, no importa si no cabe con mi experiencia. No importa si yo pienso que Dios no está cumpliendo sus promesas como yo pienso que debo cumplir sus promesas. Yo voy a creer lo que Dios ha revelado claramente en su palabra. Y eso es lo que Dios dice, eso es lo que Job dice. Las águilas lo saben, los gusanos lo saben, la tierra lo sabe, todos saben que Dios está en control. Entonces no importa cómo me siento, no importa qué está pasando, yo voy a creer esa verdad. Yo voy a ser bastante humilde para creer aun cuando no entiendo, porque está bien claro en la palabra de Dios. Entonces, primeramente tenemos que humildemente confesar cuanto no entendemos. Segundo, tenemos que humildemente creer lo que nos ha revelado. Y finalmente, versículo 13. Dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien la abra. Si Dios quería hacer algo, nadie va a ir en su contra. Entonces es obvio que Dios quiso que yo estoy pasando por esas circunstancias tan increíblemente severas. Recordamos qué está pasando con Job ahora. Él ha perdido todos sus hijos, todo su dinero, toda su fama, toda su posición. Su esposa ya ha ido en contra de él diciendo: negar a Dios y muérete. Y él, además de eso, está en dolor increíble, constante, sin poder dormir. Fuera de la ciudad, con todos rechazándole, sino esos tres amigos que solamente están diciéndoles: tú eres mal. Y con todo eso, él dice: Dios ha hecho eso, y aunque no lo entiendo, yo sé que Dios lo ha hecho, porque si Él hace algo, nadie le puede estorbar. Versículo 15. Él empieza a explicar algunas de las cosas que Dios controla. Primeramente, habla de la naturaleza. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Tenemos un ejemplo perfecto en California, ¿verdad? Él ha detenido las aguas y todo se ha secado. ¿Por qué? No importa cuánto dinero tenemos en California, no importa cuán sabios son los líderes o cuán tontos, no importa. Nosotros tenemos tanta tecnología en California, tantos computadores, tantas compañías grandes, pero ninguno ha podido darnos agua. ¿verdad? Todavía nos falta agua. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, no van a tener agua. Y no tenemos agua. Si las envía, destruyen la tierra. Mi padre está hablando de su pueblo. Y como hoy está lleno de agua. En Texas, todo está lleno de agua. En un lugar, él destruye cosas con agua. En el otro lugar, destruye las cosas sin agua. Él está en control de todo lo que pasa, de toda la naturaleza. Versículo 16, con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Aún las personas malas, las personas que hacen a otros errar y las personas que sufren por las personas malas, Dios está en control de los dos. Dios dijo de Ciro, del rey Ciro y del rey Nabucodonosor y de los de Asiria, que solamente eran instrumentos en sus manos. Aún Hitler, aún los más malos y los que sufrieron por los más malos, Dios está en control de ellos. Versículo 17. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Los más sabios, los más poderosos. Interesante que de esa semana, hablando de los jueces, Dios está en control de los jueces. Él es el que él puede quitar la sabiduría, puede dar la sabiduría. Él está en control. Versículo 18. Él rompe las cadenas de los tiranos. Si Él quiere librar a personas de la tiranía, Él puede. Si Él quiere atar a los más poderosos, él quiere, versículo 18, y les ata una soga a sus lomos. Él puede aún controlar a los más fuertes de la tierra. Versículo 19, Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, no importa cuánto poder tienen. 20, priva de habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Nadie se puede esconder de Él. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él puede hacer naciones y Él puede destruir a naciones. Él puede hacer a los Estados Unidos y Él puede destruir a los Estados Unidos si Él quiere. Todo está bajo su control, lo hemos visto por toda la historia. Versículo 24, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Los más inteligentes, los más grandes, se los hace como borrachos andando allí sin nada. ¿Por qué? Porque Él está en control de todo. No hay nada que pasa que está fuera de su control. Desde el más poderoso hasta el más pequeño, desde el más rico hasta el más pobre, desde las naciones más grandes hasta las más pequeñas, Él está en control de todo, del más malo al mejor del mundo. Él está en control. No hay ninguna cosa en la naturaleza, en la sociedad, en el gobierno que está fuera del control de Dios. Él está en control de todo. Y eso es lo que Job está diciendo aquí. Él está en control. Entonces, primeramente tenemos que humildemente confesar cuánto no entendemos. Segundo, humildemente creer lo que Él nos ha revelado. Y tercero, tenemos que humildemente confiar en Él que controla todo. Tenemos que humildemente confiar en Él que controla todo. Tenemos que reconocer que como Él sabe mucho mejor que nosotros, nuestro trabajo solamente es obedecer. Nuestro trabajo no es tratar de convencerle a cambiar. Nuestro trabajo no es tratar de arreglar todas las vidas de todas las personas. Nuestro trabajo es confiar que Él sabe mejor y obedecer lo que Él nos ha dicho, confiando en Él que controla todo. Recuerdo cuando yo estaba aprendiendo a manejar. A lo mejor algunos de ustedes se recuerdan cuando estaban aprendiendo a manejar o cuando sus hijos estaban aprendiendo a manejar. Y recuerdo cuando yo estaba aprendiendo a manejar, yo claro que no sabía mucho de manejar, pero como cualquier joven, pensaba que sabía todo de manejar. Y mis padres, obviamente, que habían manejado por mucho más tiempo, sabían mucho más de yo acerca de cómo manejar. Entonces ellos siempre me estaban diciendo, poner tus manos en el volante, porque si no vas a pegar ese carro. Empiezas a frenar ahora, no cuando ya estás tocando el otro carro. Y siempre estaban diciéndome, deja de hacer eso. Siempre asustados de que lo que iba a hacer, siempre trataron de decirme cómo manejar. Y gracias a Dios he aprendido algo y todavía lo hacen de vez en cuando, pero ya no tanto. Pero especialmente al principio lo hicieron mucho y con propósito. Yo recuerdo una vez yo estaba tratando de ir para atrás, y en vez de ir para atrás fui para adelante y casi entré al edificio donde estábamos. Lo pegué bien fuerte, pero gracias a Dios el carro era viejo, el edificio viejo y nada pasó. Pero y mis padres tenían que decirme y no tenían confianza en mí, entonces siempre me estaban diciendo, corrigiendo, siempre estaban diciendo lo que está haciendo no está bien. Pero cuando yo voy en un avión y estoy ahí sentado y el avión empieza a hacer algo que yo creo que no es lo correcto, si empieza a voltearse un lado al otro, yo nunca he corrido ahí al piloto para decirle, ¿qué estás haciendo? Debes mantener sus manos en el volante. Debes ajustar esa cosa que está ahí. Debes hacer eso. Debes subir más. Debes bajar más. No, ¿por qué? Porque yo no sé nada de cómo manejar un avión. Yo no sé nada. Entonces, yo confío que ese piloto que ha manejado un avión por mucho tiempo, por años y años y años, que sabe lo que está haciendo y si hace algo, lo hace por propósito. Aunque no entiendo por qué está volteando, aunque no entiendo por qué está subiendo, bajando, o por qué está entrando en esa nube que está tan oscuro que parece que nos va a matar ahí. No entiendo, yo confío que él sabe más que yo de cómo manejar ese avión. Entonces yo no estoy corriendo ahí para preguntarle por qué hiciste eso, por qué hiciste eso, y tratando de corregir lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque confío en él. Pero ¿cuántos de nosotros son como mis padres? Mis padres lo hicieron correctamente porque ellos sabían más que yo, pero muchos de nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios cómo manejar nuestras vidas. Y cuando algo pasa que nosotros pensamos, eso no fue correcto, él me guió a ese lugar, dejó a esa persona entrar en mi vida, dejó esa circunstancia pasar, y eso no es lo que él dijo que iba a hacer, eso no es lo correcto. Y empezamos a quejar, y empezamos a dudar, y empezamos a pensar, ¿qué está pasando en mi vida? Si en verdad Dios sabe lo que está haciendo. Y olvidemos que somos como un pasajero en un avión que no sabe nada de cómo manejar ese avión. Sería como yo tratando de educar al piloto cómo manejar el avión cuando yo nunca he manejado un avión. ¿Cuántos de nosotros hemos manejado todo el mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos podido crear un universo? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestras manos todas las estrellas nombradas por nombre? ¿Cuántos de nosotros podemos guiar los corazones de los reyes? Hemos levantado imperios y derrumbado imperios. Ninguno. Entonces, ¿cómo es que nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios cómo guiar nuestras vidas? Y en vez de siempre ir preguntando, ¿por qué hizo ese piloto? ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? ¿Por qué se volteó? ¿Por qué solamente no nos sentamos ahí en nuestra silla y decir, Él sabe lo que está haciendo? Yo no sé. Él sabe. Él es soberano. Él es sabio. Entonces, en vez de siempre pensar que yo sé mejor que Dios, yo voy a humillarme delante de su soberanía sabia. Y yo voy a confiar que Él sabe mejor que yo. Todo eso regresa a la humildad. Si en verdad creemos que Dios es soberano, que Dios es sabio, vamos a humillarnos delante de Él. Vamos a humildemente confesar cuánto no entendemos. Vamos a humildemente creer lo que Él nos ha dicho. Y vamos a humildemente confiar en Él que controla todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que somos tan orgullosos tantas veces. Pensamos que nosotros tenemos el derecho de entender por qué haces todo lo que haces. Cuando nosotros solamente somos las criaturas, tú eres el creador. Nosotros solamente somos los sujetos, tú eres el rey. Solamente somos los hijos, tú eres nuestro padre. Señor, ayúdanos a no ser como los amigos de Job, pensando que tenemos todo acerca de Dios completamente entendido, que podemos explicar todo lo que Dios hace. Señor, ayúdanos a pensar más en tu soberanía sabia, para que podamos humildemente confesar cuánto no entendemos para que podamos humildemente creer lo que nos has revelado y para que podamos humildemente confiar en el que controla todo. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Naturalmente somos tan orgullosos, pensando aún que sabemos mejor que el Dios soberano, todo sabio. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cuando la vida no cabe con nuestro entendimiento. En vez de rebelar en contra de ti, en vez de quejarnos o preocuparnos, ayúdanos a solamente recordarnos que tú eres soberano, tú eres sabio, y humildemente rendir nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú sabes mejor que nosotros. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando 383, y fui motivo de dolor, oh Cristo. Cuando lo encuentren pueden ponerse de pie. Vamos a cantar la última estrofa. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, perdón te ruego, mi Señor y Dios.